Hola, me llamo Julia, tengo 25 años, soy psicóloga y de pequeña quería ser granjera.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Hoy tenemos entre manos un programa especial con motivo del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Yo soy María José Molina y junto a mi compañero Luis Villa García y las compañeras de la Oficina para la Igualdad, Candelaria Terceño y Victoria Bermejo, conduciremos este programa tan especial. Hola Luis, ¿qué pasa? Primer especial del año, ¿será el último?
Hola Mariajo, pues últimamente nos salen los especiales como la seta, o sea que no sé, esto es una aventura. Pero bueno, ya es nuestra tercera vez con este especial de Mundo Sostenible y estamos, yo creo que muy contentos, ¿no?, de seguir esta tradición.
Sí, bueno, tenemos que saludar también a nuestra compañera Cande de la Oficina para la Igualdad. ¿Qué pasa, Cande?
Hola María José, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo.
Y también saludamos a Victoria. Buenos días, Victoria, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Primera experiencia en la radio?
Sí, con muchos nervios.
Bueno, nada, esto, si tú escucharas los primeros programas de Mundo Sostenible, verás tú cómo se te quitaban los nervios. Y bueno, Cande, cuéntanos un poquito.
Pues lo primero que me gustaría es saludar a quienes nos escuchan en Radio Olavide.org y dar la bienvenida a este programa que hemos realizado, que estamos realizando con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, un día proclamado por Naciones Unidas para concienciar a la sociedad de la importancia que tienen las niñas y las mujeres en todos los campos de la ciencia. Estoy realmente encantada de estar aquí y de que vayamos a hablar de lo importante que es la igualdad de género para el avance de la sociedad y, por consiguiente, en las ciencias en su sentido más amplio. Y, en concreto, en este día, pues de manera especial, comentando la presencia de las mujeres en las denominadas ciencias STEM, donde las mujeres seguimos siendo minoría y por lo que consideramos que es indispensable promover iniciativas en el que las mujeres se visibilicen, reconocer sus logros para que las niñas y jóvenes tengan referentes en las que inspirarse y sentirse reflejadas.
Pues bueno, qué bien. Y bueno, ya como hemos anunciado, pues estamos en el programa especial con motivo del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero, para reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en todas las ciencias, no solo en la comunidad científica y la tecnología. Y bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestras entrevistadas. Pero antes de entrar en materia, pues vamos a compartir el mensaje que nos llega de Mónica Domínguez Serrano, delegada del Rector para la Igualdad de Género, y de Antonio Gallardo Correa, delegado del Rector para el Campus Sostenible.
Hola, un año más me gustaría agradecer el trabajo de las compañeras que desde la Oficina para la Igualdad, el CEI Cambio y Radio La Vida hacéis posible este programa, así como a las investigadoras que participan en él. Este día es un día que nos permite poner el foco en la excelencia y la calidad investigadora con nombre de mujer. En muchas ocasiones sabemos que el talento femenino queda en la sombra porque los grupos de investigación están liderados por hombres y cuesta mucho visibilizar el trabajo que realizan las mujeres. Justo ayer leí un artículo muy interesante publicado en la revista Nature en agosto de 2022 en el que se ponía de manifiesto precisamente esta cuestión, cómo las mujeres son menos citadas a pesar de formar parte de los equipos precisamente porque no lideran los proyectos. Es por esto que este año hemos querido poner el foco en ellas para que de primera mano cuenten sus experiencias en el ámbito de la investigación. Para mí es fundamental que nuestras niñas y también nuestros niños tengan referentes femeninos. ¿Y qué mejor manera que conocer sus historias, sus inquietudes, sus dificultades, pero también especialmente sus vocaciones y lo que les apasiona? Hace unos días la directora de ANECA, Pilar Paneque, visitaba nuestra universidad y señalaba la importante brecha de género existente en la academia, con datos objetivos, y subrayaba también la importancia de trabajar para reducir estas brechas. En esta línea se ha venido trabajando en esta delegación desde su creación y es nuestro afán, por supuesto, seguir haciéndolo. Les invito a conocer las acciones recogidas en nuestro tercer plan estratégico para la igualdad de género, que se aprobó en noviembre de 2022 y que dedica en parte su cuarto eje, docencia, investigación y transferencia, a la implementación de una serie de acciones que tienen como objetivos impulsar la investigación y transferencia del conocimiento desde una óptica igualitaria, que permita eliminar brechas de género, así como dar visibilidad a mujeres investigadoras de reconocido prestigio para disminuir también esta brecha en cuanto a reconocimiento académico. Para esto es fundamental la colaboración con las vicerrectoras de investigación, transferencia y doctorado y de profesorado, a quienes también agradezco sus esfuerzos para mejorar las situaciones de nuestras mujeres investigadoras.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mundo sostenible.
A un mundo Hassan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és Món Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Quizás lo más deseable y lo que a mí más me gustaría y a mucha gente es que algún día la celebración de este día, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desapareciera. O que fuera tan irrelevante como celebrar el Día Internacional del Hombre y el Niño en la Ciencia. Pero me temo que estamos todavía bastante lejos de que esto ocurra. Mientras tanto, habrá que seguir muy atentos a estas desigualdades e ir tumbando barreras y consiguiendo hitos. Supongo que algo se habrá avanzado, no lo sé, porque no soy experto en igualdad, pero, por ejemplo, las políticas de igualdad cada vez están más presentes en normativas y procedimientos de organizaciones nacionales e internacionales que regulan la evaluación del investigador y de sus proyectos. Imagino también que los avances para las mujeres y niñas científicas serán lentos. Quizás solo se aprecien comparando generaciones o al menos cohortes de varios años. Y por supuesto, a veces hay que avanzar oyendo ruidos que niegan la existencia de desigualdades. Los científicos estamos acostumbrados al negacionismo y a que pierdan todas las batallas. Así que la historia los pondrá junto a los que negaron que la Tierra fuese redonda, que la Tierra diera vueltas alrededor del Sol y no al revés, la teoría de la evolución o el cambio climático. Porque el camino de la igualdad en una sociedad libre y avanzada no tiene marcha atrás.
Bueno, pues le damos las gracias tanto a Mónica como a Antonio por haber dedicado este ratito a enviarnos sus mensajes. Efectivamente, y subrayando lo que dice Antonio, aunque han habido muchos cambios, queda mucho todavía por recorrer, ¿no? Entiendo que estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Claro que sí, Luis. Y continuando con lo anterior, también me gustaría añadir una serie de datos del último año que son clave para entender el peso que tiene toda esta dinámica, ya que en España, a través de los datos proporcionados por el informe de Científicas en Cifras de 2023, elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se recoge que el porcentaje de investigadoras sigue aumentando y representan ya el 42% del personal investigador de España, de las cuales apenas un 26,2% alcanza el puesto de profesora de investigación según los datos del CIS.
Ya, Cande, pero sin embargo en el sector empresarial no se reduce la brecha de género y las investigadoras siguen representando un 31%. En el sector de la enseñanza superior, las mujeres eligen el área de ingeniería y tecnología en un 12%, cuando en 2016 elegían en un 19% de ellas. Y en cuanto al alumnado, uno de cada cuatro estudiantes son mujeres en el área de ingeniería y arquitectura. También, por aportar más datos, otra área de conocimiento como las ciencias y tecnologías físicas y recursos naturales muestran una gran brecha de género, con un 16,3% y un 11,5% de mujeres en la escala de profesora de investigación, respectivamente.
Y bueno, acercaros a algunos de los datos de nuestra universidad, ¿no? Que según las memorias académicas, en el curso 2022-2023, de los 98 grupos de investigación y más de magí que existen, 73 tienen como responsable a un hombre y solo 25 responsables son mujeres. Además de las 42 propuestas realizadas dentro del programa marco de la Unión Europea Horizonte Europea, el 62% están lideradas por hombres, mientras que solo el 38% están lideradas por mujeres.
Y este año desde la UPO nos sumamos pues un año más a la iniciativa del 11 de febrero, impulsada con motivo del Día Internacional de las Niñas y de las Mujeres en la Ciencia, para tomar conciencia de la brecha de género e infrarrepresentación, y por tanto de la pérdida de talento que existe en las carreras STEM, además de la gran relevancia que tiene para romper las barreras y empoderar a las mujeres dentro de la ciencia como agentes de cambio.
Desde luego, los datos que habéis compartido, este especial y otras iniciativas que van encaminadas con el tema, se hacen necesarias para que le podamos dar la vuelta a esa cifra. Y bueno, como ya ha comentado antes Luis, este es el tercer programa, tercera edición, y este año, ¿en qué nos centramos, Victoria? ¿A quién queremos visibilizar?
Pues este año, mediante la campaña de la Universidad Pablo Olavide, con motivo del 11 de febrero, como hemos dicho, queremos visibilizar a las mujeres estudiantes egresadas de la UPO, que sean investigadoras o que hayan logrado alcanzar un puesto destacable en su ámbito, una de las ciencias, para sumar ejemplos y referencias de mujeres científicas a todas nuestras estudiantes y así pues motivar a otras a que cumplan su sueño de dedicarse a la ciencia.
Bueno, también quería comentar que este año, igual que hemos hecho en los años precedentes, vamos a contar con una serie de cortes con la participación de mujeres y niñas que en el contexto de un día como hoy han tenido la generosidad de compartir con todos nosotros lo que quieren o lo que querían ser de mayores. Muchas gracias a todas ellas, muchas gracias a todas vosotras, pues hemos tenido muchas aportaciones y tenemos que agradecer vuestra confianza y el interés que habéis aportado.
Soy Martina y tengo 6 años y de mayor quiero ser científica.
Soy Jimena, tengo 9 años y de mayor quiero ser científica.
Hola, soy Lola, tengo 14 años y de mayor quiero ser médico.
Hola, soy Malena, tengo 4 años y de mayor quiero ser doctora.
Hola, soy María, tengo 8 años y de mayor quiero ser científica.
Hola, soy Adriana, tengo 14 años y de mayor quiero ser médico cirujano.
Soy Violeta, tengo 11 años y de mayor quiero ser inventora de ingeniería mecánica.
Me llamo Alba, tengo 10 años y de mayor quiero ser científica.
Soy Alicia, tengo 9 años y de mayor quiero ser bióloga.
Soy Martina. Y tengo 4 añitos y de mayor quiero ser astronauta.
Para nuestro especial nos van a acompañar mujeres de ciencia de la UPO. La primera de ellas es Teresa Rebolledo, egresada en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo Olavide y además forma parte del Departamento de Educación y Psicología Social de la UPO. Hola Tere, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. La primera es que, bueno, ¿qué te llevó a iniciar tu carrera?
Investigadora, ¿no? Bueno, sí. Porque he tenido ahí de todo, ¿no? Pero... sobre todo, bueno, antes de entrar a la universidad, sí que tuve un profe en bachillerato que nos dio una asignatura de sociología que nos hizo hacer una investigación como parte de la asignatura. Y es verdad que a mí eso, pues, como que me gustó. Y cuando ya entré en la universidad, bueno, siempre recuerdo a un profe, ¿no?, que ya no está con nosotros, que es Ramón Ramírez, de sociología, que en una asignatura de primero nos hizo hacer una investigación, que además... yo lo recuerdo mucho porque esa investigación me llevó a hacer la primera comunicación en un congreso por los resultados, ¿no? Y es verdad que a partir de ahí, pues como que el ámbito de la investigación me empezó a llamar. Y ya después, a partir de segundo de carrera, empecé a colaborar en temas de investigación, en el grupo de investigación que hoy en día pertenezco, con la profesora Teresa Terrón. Y bueno, y a partir pues casi desde la carrera, ¿no? Y ya cuando terminé la carrera, pues ya como que fue todo muy fluido porque ya venía haciendo cosas y ya se planteó el tema de la tesis, como algo que ya, que era una opción, ¿no? De poder desarrollar esta carrera, aparte de a lo mejor de otras aspiraciones, pero que hoy en día pues me ha llevado a estar donde estoy, ¿no?
Hola, Tere. Hola. Yo te quería preguntar si en concreto tuviste referentes femeninos que te inspiraran.
Sí, ¿no? Como estaba comentando, para mí la profesora Teresa Terrón, que bueno, hoy en día es mi directora del grupo y una compañera con la que trabajo día a día, fue la directora de mi tesis doctoral. Realmente ella, bueno, y con más, ¿no? Compañeras que hoy en día también comparto mucho trabajo, Rocío Cárdenas, Victoria Pérez de Guzmán. Tengo muchas compañeras, afortunadamente, que, con las que trabajo y que me inspiran todos los días y que para mí también son un referente de cómo trabajar en la universidad y cómo trabajar en la investigación en concreto.
Y bueno, ¿qué opinas de la situación de las jóvenes investigadoras en la actualidad?
Es una carrera complicada. Si te quieres dedicar a esto, es bastante largo, con mucho sacrificio, es cierto, ¿no? Con mucha satisfacción también, porque realmente creo que conlleva un nivel de compromiso personal, en mi caso, con los problemas sociales, con la educación, que me hace que ese sacrificio pues a veces sepa un poco mejor o lo pueda llevar un poco mejor, pero es una carrera bastante larga. Con pocas ayudas, bueno, no en concreto en la universidad, sino creo que es un poco del panorama investigativo, que hay pocas ayudas para poder vivir mientras estás haciendo carrera, porque bueno, afortunadamente ya pues estoy a tiempo completo en la universidad y tengo tiempo para investigar, pero he estado pues 12 años desde que empecé como interina y después como asociada, como profesora asociada, que realmente la investigación que hacía no entraba dentro de mi contrato. Yo lo hacía fuera de mi contrato porque era una manera de tener que seguir haciendo currículum para cuando llegara el momento, como después ha llegado, pudiera optar a un puesto a tiempo completo que sí tuviera horas de investigación. Pero durante todos estos años ha sido muy largo y bueno, creo que sacrificamos muchas cosas, ¿no?
De claro, nuestra vida. Y la parte potente vocacional, ¿no? Y siendo mujer, ¿has sentido que has tenido más trabas a la hora de investigar que a lo mejor compañero hombre?
O en tu caso, personalmente, ¿no? Claro, personalmente, como decía, también yo me he rodeado de muchas mujeres, entonces veo muchas situaciones y he sentido mucho apoyo. En este caso, de muchas mujeres que nos comprendemos a veces nuestras situaciones personales o nos apoyamos en determinados momentos que necesitamos esa situación, ¿no? Que favorezca el que podamos seguir haciendo nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. Es cierto que cuando ves a nivel de universidad, pues ves que a veces las mujeres sacrificamos mucho de nuestra vida personal que se ve poco como recompensa en el ámbito universitario, ¿no? Y por eso pues hay muchas mujeres que no llegan a determinadas posiciones y que hombres con su misma edad y trayectorias que pueden ser más o menos parecidas, pues sí tienen más facilidad, ¿no? Y te hace preguntar de qué está pasando ahí detrás, que dificulta que las mujeres lleguemos más tarde a esos puestos y que, bueno, está totalmente estudiado, ¿no? Un poco lanzo la pregunta al aire, pero que realmente yo tengo compañeras que por anteponer su vida personal o su desarrollo familiar, no tener hijos, pues han tenido que retrasar conseguir determinadas cosas. Yo en mi caso, pues tengo 36 años, no tengo hijos, ¿no? Y es verdad que bueno, he vivido la carrera de otra manera, pero yo no sé si hubiera sido diferente si me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? A nivel personal.
Claro. Bueno, Tere, y pues antes de encontrarnos con esta situación, ¿tendrías alguna recomendación, alguna ideita para fomentar pues esa vocación en las niñas, en las ciencias y que se atrevan a dar el paso?
Yo creo que los referentes son muy importantes, ¿no? Y ver a personas que han llegado ahí te hace replantearte si tú también quieres, al menos, ¿no? Que sea una opción para elegir. Yo creo que hoy en día la situación es más favorable que hace algunos años. Yo llevo muchos años desde que entré en la universidad como estudiante y he visto mucho cambio dentro de la universidad. Hay un salto generacional también en el profesorado, en los investigadores, en las investigadoras, se nota el cambio. Yo creo que hoy en día es más posible, pero aún así tenemos que hacer mucha incidencia, sobre todo en los niños y las niñas, que es posible hacer cosas a través de la investigación, que se pueden cambiar cosas en nuestra sociedad, ¿no? Y los que nos dedicamos al ámbito de la educación lo vemos. Pero yo creo que es muy importante que vean que esto es posible y que hay personas que nos dedicamos a ello y que se puede. Y por supuesto que todo esto vaya acompañado de apoyo institucional que refuerce, que ayude a que eso sea posible.
Qué bien, pues bueno, muchas gracias, Tere, por acompañarnos este ratito. Seguro que eres referente para muchas de tus alumnas y de tus alumnos. Y bueno, un poco también el objetivo de este programa es eso, dar voces y que se conozcan las cosas que están haciendo personas que han estudiado aquí en la UPO y que conozcamos un poquito más. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en ese especial. Esperemos que hayas estado a gustito.
Sí.
Y nada, nos vemos en más programas.
Muy bien, muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias, Tere.
Hola, soy Sofía, tengo 10 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Cristina, tengo 7 años. Yo quiero ser de mayor...
Hola, me llamo Olivia, tengo 6 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Marina, tengo 10 años y de mayor quiero ser...
Soy Milena, tengo 8 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Ainhoa, tengo 11 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Ángela, tengo 6 años. De mayor quiero ser veterinaria.
Hola, soy Victoria, tengo 11 años y de mayor todavía estoy entre ser o veterinaria o profesora de inglés.
Bueno, y ahora es el turno de Maite Velázquez, egresada en Geografía e Historia por la Universidad Pablo de Olavide e investigadora predoctoral del Seminario de Arqueología de esta universidad. Hola Maite, ¿qué tal estás? Oye, muchas gracias por acompañarnos en este especial, ¿eh?
Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
Hola Maite, pues empezamos con las preguntas. Yo quería saber si tuviste muchos referentes femeninos.
Pues la verdad es que ninguno, o sea, perdón, sí que tengo un familiar, mi tía, por parte de padre, que sí que estudió historia, pero luego en mi familia más, en mi núcleo familiar más cercano, pues todos han sido estudios primarios y ninguno había ido a la universidad previamente.
Oye, ¿y qué te llevó a iniciar tu carrera investigadora? ¿Qué te animó a esto?
En realidad, considero que para ser investigador uno tiene que haber sido consciente de haber desarrollado una capacidad crítica, de ser personas que se cuestionan el mundo en el que vivimos. Y yo eso lo descubrí cuando estudié filosofía en bachillerato. Sí. Y eso me hizo desarrollar una capacidad crítica que luego, cuando estudié en la facultad, la carrera de Geografía e Historia, pues fui viendo que el mundo de la investigación era lo que me gustaba. Uh-huh. Y ahí tuve una asignatura de arqueología, que desde el primer año de carrera pues me di cuenta que era mi vocación y me dediqué a ello.
Y actualmente, en el marco de tus últimas investigaciones relacionadas con arqueología, ¿qué herramientas crees que son necesarias para potenciar la investigación a las mujeres?
Más que herramientas dadas por nosotras, considero que es muy importante que la sociedad, las instituciones y la clase política en general pueda reconocer que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos limitaciones para conciliar en muchas ocasiones nuestro mundo laboral con el personal y en la carrera de investigación más de veras, porque los investigadores nos exponemos a una carrera que es piramidal, donde tenemos que estar continuamente haciendo méritos para poder obtener un trabajo más estable, ¿no? Ser profesor titular, etc., etc. Es una carrera de por sí muy complicada para todo el mundo, seas hombre o sea mujer, porque tienes que estar siempre estudiando, formándote. Pero cuando eres mujer, insisto, y más como en mi caso, ¿no? Siendo madre, muchas veces es más fácil abandonar nuestra carrera profesional que continuar en ella, porque nos encontramos con grandes limitaciones desde ese punto de vista. Los requisitos se nos exigen a todos por igual, pero hay veces que las mujeres que tenemos niños y además si estamos separadas más de veras, son limitaciones complicadas que no te permiten, por ejemplo, pues irte 2 años al extranjero a un centro de investigación, que luego eso te puntúa a todo el mundo, ¿no? A lo mejor si nos permitieran un régimen un poco más flexible, donde puedas ir y venir y poder ir agrupando estancias, aunque sean más pequeñas, más reducidas, y terminar siendo esos 2 años o 3, es un ejemplo, ¿no? Pero como eso, otras muchas cosas. Cuando eres investigadora y madre es muy complicado. Hay que tener en cuenta que las primeras mujeres que se abrieron paso, por ejemplo, en mi gremio, en la arqueología, lo hicieron en las generaciones pues, de mis abuelos, y que eran mujeres en un mundo de hombres, son muy pocas. Tenemos el referente de doña Pilar León, por ejemplo, y la mayor parte de las mujeres pues, renunciaban a su vida familiar, por así decirlo, por su carrera profesional. Rompieron un patrón necesario, nosotras tomamos el testigo y ahora las mujeres pues, somos madres e investigadoras, y nos cuesta la vida lidiar con eso, sobre todo cuando no se nos reconoce que deberíamos de tener no más facilidades, pero sí una mayor igualdad a la hora de las oportunidades de seguir creciendo nuestra carrera profesional sin vernos obligadas a renunciar a nuestra vocación.
Oye, Maite, y visto todo esto, si ahora te encontraras con una chica de instituto o una chica que estuviera empezando sus estudios, ¿qué consejo le darías o qué comentario le harías en el caso de que te comentaran que quieren ser investigadoras?
Pues yo le diría lo que a mí me inculcaban desde pequeña mis padres. Ya les comenté que ellos tienen estudios primarios, obviamente el colchón, ¿no?, económico de aquella época no es el mismo que podíamos tener hoy en día tampoco, ni el conocimiento, pero ellos siempre me decían que yo fuese libre y que yo podía hacer lo que quisiera hacer. Y aunque es una frase muy que parece banal, ¿no?, o al uso, en realidad es importante porque tú puedes ser lo que quieras ser con trabajo, con un componente también de suerte, por supuesto, pero te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer y tienes que ir a por ello y no dejar que la presión social te diga lo que tú tienes que ser. Lo tienes que tener tú claro y ir con todo.
Pues Maite, muchas gracias. Creo que podíamos estar aquí hablando contigo muchísimo más tiempo. Siento que la entrevista sea tan corta. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, ya te decimos, como decimos a todos, ya sabes dónde tienes tu casa, en Mundo Sostenible, en radiolavide.org, y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Soy Martina y tengo 6 años. Y de mayor quiero ser policía.
Y quiero ser escritora.
Quiero ser youtuber.
Presidenta del gobierno de España.
Controladora aérea.
Quiero ser jueza.
Quiero ser profesora.
Quiero ser diseñadora digital.
Me gustaría ser pintora.
Profesora y escritora.
Y de mayor quiero ser actriz y directora de cine.
¡Me encanta leer! Y de mayor quiero ser escritora.
Quiero trabajar con la Unión Europea.
Y de mayor quiero ser profesora porque me gusta enseñar.
Quiero ser maestra de primaria o escritora.
Y de mayor quiero ser escritora o psicóloga.
Quiero ser criadora de perros.
Me gustaría ser policía.
Y de mayor quiero ser psicóloga.
Quiero ser periodista.
Hola, soy Julia y tengo 5 años. Y de mayor quiero ser doctora, profesora.
Hola, soy Candela, tengo 9 años y de mayor quiero ser actriz, rapera y formar parte de una banda de rock.
Bueno, y es el turno de nuestra tercera invitada, Ángela Rubio, licenciada en biotecnología por la Universidad Pablo Lavide y actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Estudia sobre cambios moleculares que intervienen en el desarrollo de un tipo de cáncer llamado mesotelioma. De hecho, contactamos con ella por teléfono porque ahora mismo está en Inglaterra. Así que, hola Ángela, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Qué tal el tiempo por allí?
Clásica pregunta. Sí. Pues no está tan mal, no está tan mal.
Bueno. Hola Ángela, buenos días. Venga, empezamos ya con la batería de preguntas. Y la primera de ellas, ¿qué te llevó a iniciar tu carrera investigadora?
Bueno, pues creo que como les pasa a muchos investigadores, básicamente tenía mucha curiosidad y muchas ganas de aprender y de seguir estudiando. Y bueno, pues tenía interés en llevar adelante un proyecto de investigación que al final no es más que pues seguir pistas, pensar y en qué experimentos se pueden hacer para conseguir más pistas y más información sobre, bueno, pues al problema biológico al que te estás enfrentando en un momento dado. Y bueno, pues aparte, pues también me hacía muchísima ilusión hacer mi tesis doctoral y ser doctora. Y así es como empezó todo.
Oye, mira, y contado eso, y desde, bueno, pues tu condición de mujer, ¿no? ¿Tuviste referentes femeninos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación?
Pues mira, creo que al principio, para seros sincera, creo que no mostré especial atención a grandes científicas de renombre, porque en ese momento al final eran ejemplos como muy alejados de mi realidad. Uh-huh. Pero sí es verdad que cuando una vez estaba ya haciendo la tesis, sí que empecé a fijarme muchísimo en los grupos de investigación que tenía a mi alrededor, que estaban liderados por mujeres. Y veía que, bueno, pues que hacían investigaciones de muy alta calidad y de alto impacto y que, pues, eran exactamente iguales que aquellos grupos que estaban encabezados por hombres. Entonces, bueno, pues al principio digamos que no consideré tan importante tener esos referentes, pero es verdad que más adelante, sobre todo, bueno, pues cuando van pasando un poco los años y cuando ya uno se empieza a plantear pues si quiere tener una familia, si quiere ser madre y tal, creo que sí que fue muy importante tener ejemplos a mi alrededor, pues que básicamente estaban liderando grupos de investigación.
Qué bien. Y bueno, ¿y has encontrado barreras a la hora de dedicarte a la investigación?
Pues creo que sí, que la carrera de investigadora es a veces puede resultar bastante dura. Y creo que hay muchas barreras, pero me gustaría pensar que estas barreras van desapareciendo cada vez más y no han sido directamente relacionadas con mi condición de ser mujer.
Oye, mira, me ha quedado una duda cuando has comentado lo de los grupos de investigación liderados por hombres y mujeres. ¿Serías capaz de decir, así en general, ¿no?, diferencias básicas entre que un grupo de investigación esté liderado por hombre o por mujeres en el funcionamiento del grupo y cosas así? Que de repente se me ha ocurrido pensar, digo, tiene que ser bastante diferente, quizás en algunos aspectos, por lo menos.
Pues es una pregunta complicada, sí y no. Creo que las principales diferencias dependen más del tipo de persona que de condición de si el jefe es un hombre o es una mujer. Pero cuando atiendo a las características en el liderazgo de esas personas, sí que veo una tendencia a un tipo de liderazgo un poco más diferente. Uh-huh. Que por lo menos va un poco más conmigo, coincide cuando estos grupos de investigación están liderados por mujeres. Uh-huh. Porque creo que tenemos un poco en la cabeza que esta capacidad de liderazgo está relacionado con rasgos tradicionalmente masculinos y me da la sensación de que, bueno, pues uno que no, que, uh-huh, que depende de la persona, y dos, que creo que muchas veces los rasgos que se han asociado tradicionalmente con rasgos femeninos tienen mucho que decir, mucho que aportar cuando se lidera un grupo de investigación o un grupo de cualquier otro tipo.
Bueno, es que estoy pensando lo que vas diciendo y creo que también se me ocurren a mí ejemplos. Y Ángela, ¿consideras que está compensada la cantidad de investigadoras e investigadores en tu campo de investigación o en tu departamento?
Pues no, para nada. Esto me ha pasado en todos los laboratorios en los que he estado. Generalmente hay un, bueno, y creo que los datos a nivel más objetivo sí que están ahí y apoyan esta experiencia que yo he tenido. Hay un número muy grande de mujeres en las carreras, en los grados y en las licenciaturas relacionados con la investigación biológica o biomédica. Luego también hay un gran número de mujeres que consiguen pues becas de prestigio para realizar tesis doctorales, y tú vas a los grupos, a los centros de investigación, y hay muchísimas chicas haciendo la tesis doctoral, más que chicos, muchas veces. Pero luego hay un momento en el que todo cambia y realmente el número de hombres que acaban en los puestos más relevantes, en los paneles científicos, en los jefes de departamento, los directores de instituto, etcétera, pues la mayoría de las veces son hombres, pero yo creo que también que esto está cambiando poco a poco. Y bueno, y se da un papel, se da una importancia diferente al si eres un hombre o una mujer, y se está empezando a darle importancia y abrir un poco más la mente en cuanto a las características que tienen que tener las personas para llegar a esos puestos. Es decir, es un abanico más amplio del que pensamos, las características que hacen que esas personas sean enriquecedoras. Y eso, pues, ahí tiene que ver que estén entrando muchas mujeres que aporten otros modelos diferentes. Obviamente también habrá muchas mujeres que no aporten otro modelo diferente, o muchos hombres que sí también estén aportando modelos diferentes, pero de lo que un poco tenemos en la cabeza todos, lo que se asocia tradicionalmente con lo masculino o lo femenino.
Oye, en tu contexto actual, ¿hay alguna medida de acción positiva para equilibrar la presencia de investigadoras a todas las escalas?
Pues yo creo que no en especial, que se integra a favorecer pues sobre todo pues a nivel de bajas maternales, que exista, por ejemplo, la posibilidad de hacer bajas maternal y parental compartidas, es decir, el mismo número de meses para la madre que para el padre, lo cual indirectamente está favoreciendo que cuando tú estás contratando a un hombre, no significa que en un momento dado no pueda pedirse una baja del mismo número de meses que una mujer. Y eso ya, bueno, pues ya es un paso, ¿no? Ya es una ventaja. Pero a nivel de pedir proyectos, de hacer entrevistas, yo no creo que haya una se favorezca que entre más mujeres. Al final es verdad que tienen que ser también las mujeres las que empujen un poco esa situación. Es decir, si tú quieres conseguir ese puesto, pues oye, pues hay que animar a que se presenten, a que estén ahí realmente y a que trabajen por ello. Que las barreras no estén, yo creo que muchas de las barreras están antes de eso. No justo cuando ya, bueno, pues la gente se presenta, ¿no? A pedir proyectos, a otros puestos de responsabilidad. Yo creo que las barreras son antes. Creo que ya ahí ya se presentan muchas menos mujeres, es lo que trato de decir.
Sí, sí, no, se entiende perfectamente. Bueno, Ángela, sabes que este es un programa coral, que hemos dado voz a muchas compañeras y de aquí que tienen su origen en la UPO. Tenemos que ir terminando. Podríamos estar hablando contigo seguramente horas. Nos encanta cómo piensas y cómo lo cuentas. O sea, esto da para una entrevista propia de Mundo Sostenible, así que tomamos nota. Y nada, ya sabes dónde tienes tu casa, Mundo Sostenible, en radiolavide.org, y muchas gracias por dar voz a muchas voces y acompañarnos en este especial. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, soy Ana, Tengo 68 años y de pequeña me gustaría haber estudiado psicología.
Me llamo Bea y de pequeña quería ser maestra de infantil.
Hola, me llamo Blanca y de pequeña quería ser arquitecta.
Me llamo Cristina y de pequeña quería ser ilustradora de cuentos infantiles.
Me llamo Ana y de pequeña quería ser veterinaria.
Soy Esther y de pequeña quería ser enfermera.
Mi nombre es Sibel y de pequeña quería ser bailarina.
Soy Isabel y de pequeña quería ser maestra.
Me llamo Laura y de pequeña quería ser bióloga.
Soy Lourdes y de pequeña quería ser seño.
Me llamo Macarena, de pequeña quería ser veterinaria.
Mi nombre es María, cuando era pequeña quería ser veterinaria.
Hola, me llamo María Ángeles, de pequeña quería ser artista.
Soy Menta Ballesteros y de pequeña quería ser profesora.
Hola, me llamo Miriam y de pequeña quería ser arquitecta.
Hola, me llamo Olga y de pequeña quería ser pintora.
Soy Rocío, cuando fuera mayor quería ser profesora.
Hola, me llamo Tamara y de pequeña quería ser maestra.
Hola, me llamo Violeta, de pequeña quería ser cirujana.
Hola, mi nombre es Rocío y de pequeña pues siempre quise ser profesora de infantil, me encantan los niños.
Para la siguiente entrevista contamos con Carmen Moreno Arroyo. Es egresada en traducción e interpretación por la Universidad Pablo de Olavide y actualmente es investigadora en traducción en el grupo Comintrat de la Junta de Andalucía. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola Carmen. Mira, vamos a empezar la entrevista y bueno, una de las preguntas es ¿qué te llevó a iniciar tu carrera investigadora?
Bueno, pues principalmente a mí me entré en contacto con el mundo un poco del campo de investigación que toca Comintrat, que uno de sus proyectos está destinado pues a la accesibilidad, y entré en contacto con ese tema en la carrera y a partir de ahí pues me empecé a interesar mucho y decidí emprender pues el camino de la investigación para poder aportar a ese proyecto.
Porque ese proyecto, cuéntanos un poquito por encima, ¿qué es lo que hace?
Pues se llama VisualEd y es un proyecto que va sobre el apoyo visual en la accesibilidad, ¿no? Tema de lectura fácil, se centra sobre todo eso en la comunicación mediante símbolos, cómo pueden las imágenes apoyar el texto para que sea más comprensible, ¿no? En el caso de personas con discapacidad. Y bueno, está también en contacto con la Universidad de Granada.
Qué interesante.
Bueno, Carmen, y sí, a mí también me ha parecido muy interesante, pero quería saber si tú contaste con investigadoras que fueran referentes femeninos para dedicarte a investigar en este grupo de Comintrat. ¿Salió de ti misma? ¿Conociste a alguien? ¿Qué te inspiró?
Pues sí, fue gracias a pues mi profesora de la carrera, que bueno, en el grado de traducción e interpretación tenemos un gran número de profesoras y bueno, que se dedican a investigar en muchas son de este proyecto de investigación, y eso es lo que me animó también, fueron como la parte de referente, ¿no? De saber que hay mujeres que se dedican a esto, y eso al final te como mujer te ayuda el hecho de tener referentes y no ver que siempre son los hombres los que se dedican a ciertos trabajos.
Y bueno, ¿qué te parece la situación de las mujeres jóvenes investigadoras en la actualidad? ¿Qué opinión te merece?
Pues me parece que somos muy importantes en la ciencia, ¿no? Al igual que lo son los hombres, y me parece importante animar a todas las mujeres a que se dediquen, si ellas quieren, a la investigación, el tema de los referentes, y a mí me parece que cada vez hay más mujeres, y de hecho no sé el número exacto, sobre todo en el campo de humanidades, que es el que yo más conozco, pues hay un gran número de mujeres y es importante también reconocer su labor y su presencia.
Y a la hora de animar a esas mujeres o esas chicas jóvenes antes de decidirse a investigar, ¿se te ocurre alguna idea, algún consejo cuando les pique el gusanillo?
Pues nada, que simplemente que vayan a ello, que se pongan en contacto con cualquier persona que conozcan que ya se dedique a esto, y nada, eso, que no tengan miedo, que son perfectamente capaces de dedicarse a lo que ellas quieran.
Qué bien, qué importante eso que dices. Pues bueno, Carmen, muchas gracias por haber sacado este huequito para atendernos. Y nada, aquí en Radio La Vida y el Mundo Sostenible tiene tu espacio para seguir compartiendo tus éxitos en el ámbito de la investigación y para cualquier otra cosa que te surja. Muchas gracias.
Hasta luego, Carmen.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y bueno, ya llegamos al final del programa, el especial con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que nos han acompañado Victoria Bermejo y Candelaria Terceño de la Oficina para la Igualdad de la UPO. Vamos a repetir esto más veces, ¿no, Cande?
Claro que sí, María José, me encantaría el próximo año de nuevo aquí.
Sí.
Una tradición. Oye, Victoria, ¿a ti qué te ha parecido la experiencia como tu primera vez?
Pues me ha encantado, no esperaba que en las prácticas del Máster de Género e Igualdad pudiera incluso participar en un programa de radio.
Muy bien, pues bienvenida, y tú ya sabes dónde tienes tu casa también, ¿eh?
Claro, bueno, y además pues no le podemos dar mucha vidilla que la enreamos enseguida para otro programa de Mundo Sostenible, así que huye nada más que salga de aquí.
O una sección, no sé, cualquier cosita te podemos colocar.
Una sección total.
Yo me dejo.
Muchas gracias, Victoria, por participar. Bueno, un fuerte abrazo a todas y feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Y ahora sí que sí, hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Soy Alma, tengo 3 años, quiero ser astronauta patinadora.